28 de septiembre. Charles Hodge. Bienvenido a 365 Hombres Cristianos, donde cada día nos proponemos inspirar y animar con historias reales sobre hombres. De niño, Charles memorizaba obedientemente las Escrituras y el Catecismo de Westminster. Luego, el avivamiento del año 1815 llevó a Hodge a una intensa temporada de búsqueda espiritual y descubrió que Dios había hecho sinceras y sentidas sus creencias de la infancia. Ingresó en el Seminario Teológico de Princeton, donde le exigieron que memorizara de nuevo el catecismo, en latín. Y en esta fecha, en 1819, se graduó. Al año siguiente, Charles estaba enseñando en el seminario y siguió enseñando, representando la fe, durante 56 años. Formó a más de 3,000 estudiantes de seminario, más estudiantes graduados que cualquier otro profesor de cualquier tipo en el siglo XIX. Aunque la enseñanza de Carlos y los libros que escribió hicieron que se le conociera popularmente como el Papa del Presbiterianismo, él confiaba solo en Cristo.
Señala a la gente a Jesús. No puedes dar lo que no tienes. Conoce la gracia poderosa de Dios y luego compártela. Charles Hodge miró el papel en blanco de su escritorio y pensó en Sara. Se preguntó por qué sus cartas se habían vuelto superficiales. Es decir, cuando se escribían. La primera vez que se fijó en ella, allá en Filadelfia, años atrás, él solo tenía 15 años, y ahora que eran lo bastante mayores para cortejarse, ella había accedido a cartearse con él mientras estudiaba en el seminario de Princeton. Charles pasaba la mayor parte del día soñando despierto con sus grandes ojos azules. ¿Qué había pasado entre Sara y él? Algo no encajaba. Lo más probable era que él tuviera la culpa, pensó Charles. Sara le había confiado sus luchas privadas sobre Dios y su fe. Su respuesta no había satisfecho del todo sus preguntas. ¿Era su incapacidad para ayudarla a superar aquellas dolorosas emociones lo que había creado aquel distanciamiento? El día anterior, su profesor había animado a la clase a, cito, mirar a Jesús. Hasta que una persona no miraba a Jesús, se quedaba luchando con sus propias fuerzas. Cuando miraba a Jesús, la batalla pasaba a ser de Dios. Charles oró por sabiduría. No podía darle a Sara lo que no tenía, pero al experimentar la gracia de Dios, ahora podía compartir esa gracia con ella. Sara se esforzaba por ser buena y luchaba con esto. Carlos estaba aprendiendo que ser bueno por su cuenta sin conocer a Jesús era como tratar de encender un fuego sin leña, el reverso directo de lo que Dios había prescrito. Puso la pluma estilográfica sobre el papel y Charles escribió: Mi querida Sara, la razón por la que las personas verdaderamente piadosas progresan tan poco es porque no llevan el conflicto de la manera correcta. Intentar cambiar la motivación interior nunca funcionó. No se podía forzar la santidad. Jesús prometió liberar de las faltas y nunca falló. Charles escribió: Usa a Cristo como si fuera tuyo. Emplea su fuerza, su mérito y su gracia en todas tus pruebas. Esta es la manera de honrarlo. No temas que se ofenda por la libertad. Aquel día, Carlos releyó la carta en oración y escribió el año, 1818, en la parte inferior. Mientras Carlos continuaba sus estudios en Princeton, sus pensamientos no se apartaban de Sara. Pensó, ¿cómo recibirá ella mi carta? Cuando Sara le contestó, el tono le animó. Pronto mantuvieron una correspondencia más íntima. ¡Qué alegría compartir el amor de Cristo con su futura esposa!, pensó. En la Biblia, Pablo escribió que el marido debe amar a su mujer como si fuera parte de sí mismo. Carlos amaría a Sara como Dios le amaba a él, compartiendo con ella la paciente gracia de Dios. Juntos, cimentados en Cristo, construirían una relación fuerte y piadosa. Efesios 5, 28 dice: De esta misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Mientras Charles terminaba el seminario, predicaba y luego recibía un nombramiento para enseñar en Princeton, continuó compartiendo con Sara lo que estaba aprendiendo, de mirar a Dios no a uno mismo. Charles escribió: "No esperes a que tu corazón se vuelva penitente y humilde. Ve con un corazón orgulloso para que cambie. Solo Él puede darte lo que necesitas". Durante aproximadamente 2 años, la correspondencia entre Charles y Sara continuó. Un día, Carlos abrió con impaciencia otra carta de Sara. Escrita el 4 de agosto de 1820, la carta decía: "Me encanta sentirme unida a ti por lazos que ni siquiera la tumba puede cambiar". Sara escribió que se sentía querida, guiada por sus palabras y agradecida de que él fuera el instrumento que Dios había utilizado para acercarla a sí mismo. Al leer la carta, a Charles se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios le había dado su gracia, y Dios le dio gracia a Sara a través de él. ¿Cómo amas a los demás como te amas a ti mismo? Lleva a la gente a Jesús. No puedes dar lo que no tienes. Conoce la gracia poderosa de Dios. Luego compártela.
Hola, Bombres. Mi nombre es Mike Mott y hoy es 28 de septiembre. Y vengo a ustedes desde Jerusalén, aquí en Israel. Charles Hodge dijo en su historia de hoy: "No esperes hasta que tu corazón esté arrepentido y humilde antes de ir a Dios, sino más bien ve a Dios con tu corazón orgulloso y deja que Él te cambie. Solo Él tiene lo que necesitas". Esta es una verdad asombrosa para nosotros y creo que probablemente sea uno de desafiantes los aspectos y sutiles de nuestro caminar con el Señor. Pensamos que de alguna manera tenemos que actuar santamente y hacer cosas espirituales y cosas justas, y al hacer eso, se filtrará en nosotros. Y si lo hacemos el tiempo suficiente, eventualmente llegaremos a ser santos. Pero no funciona de esa manera. Ese modelo no es sostenible y no dura. Más bien, Dios es el único que tiene los derechos sobre esta valiosa materia prima llamada santidad, y nos invita a permitirle entrar en nuestros corazones con esta materia prima. Solo Él tiene lo que necesitamos, y Él comienza a ir a esos lugares donde lo invitamos. Ven a arreglar esta área. Ven a arreglar esta área. Dios cambia esa área. Hazme santo en esta área. Y Él comienza a usar su materia prima de santidad y la coloca por todos lados, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y este es nuestro reto de hoy, chicos. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que estás tratando de actuar santo y ser justo? No durará, no es sostenible. En vez de eso, ¿estarías dispuesto a pedirle a Dios que entre en tu corazón, en tu vida, con esa materia prima de santidad y comience a arreglar todas y cada una de esas áreas? Pablo nos recuerda en el libro de Tito que Dios apareció y nos salvó, no por las cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia de Dios. Él quiere cambiar todas y cada una de esas cosas en tu vida porque te ama. ¿Le permitirías hacer eso hoy en tu vida? Que Dios los bendiga. Que tengan un buen día.